Bien, pasaron 3 minutitos de las 10 de la mañana, ya estamos todos ubicados en nuestras sillas y bueno, en este momento, en la silla principal, está ubicado nuestro invitado de los lunes.
Ay, gracias, silla
cada
principal.
15 días, claro, ahí en el centro de la escena, el señor bueno. Pablo Hermini. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, muy bien, muy contento de volver siempre a la radio. De verlas, de verlos, así que fantástico.
Bueno, expectativas, porque estamos como en un, viste, es el clima fundacional, viste, es como un reseteo, como un reinicio permanente en todos los ámbitos. Bueno, empezaron todos los ciclos de sesiones ordinarias. Bueno, ¿qué expectativas tenés vos para campo y ciudad este año?
Bueno, para mí creo que es un momento de crisis. Yo creo que la población en general está al tanto de esto, ¿no? Vivimos un momento de crisis y como todas las crisis hay que enfrentarlas, hay que buscarle la vuelta y siempre dijimos que el tema campo y ciudad iba a ser una estrategia, digamos, ¿no? Sí. Para enfrentar, digamos, aquellas cuestiones que tenemos que resolver como sociedad. Decíamos que esta especie de división entre campo y ciudad no nos permitía, digamos, un desarrollo pleno del territorio. Yo creo que vamos a ir por ahí, viendo de qué manera podemos empezar a construir, nosotros desde acá, ¿no? De donde estábamos, la radio, dando un mensaje, compartiendo voces, de qué manera podemos establecer estas conexiones de campo-ciudad para que realmente podamos superar la crisis entre todas y entre todos.
Justamente, hablando de eso, tenemos posibilidad hoy de contar una experiencia que conoces, que nos vas a presentar, vinculada con una localidad cercana de Trenquelauquen, acá nomás, a 1 hora y media de viaje, que están trabajando hace tiempo ya con trigo. Con esos dos datos, contanos un poquito de qué se trata.
Sí, yo te digo que lo que conozco yo de la experiencia, más nos va a contar la invitada de hoy.
Bien.
Porque, digamos, lo que yo también tengo son cosas, digamos, muy recientes de información. De toda una trayectoria, de todo un movimiento que se viene dando en Trenquelauquen, que algo, obviamente, ya tengo de información de base, pero seguramente Elena Brandoni, que está en línea, nos va a poder contar un poco más de toda esta historia tan interesante sobre un proyecto que inicia de como producción sustentable, producción limpia, alimentos sanos. Que es una producción de trigo, ¿no? Uh-huh. Gente que dice, bueno, vamos a producir trigo de manera orgánica, de manera sustentable, y después todo lo que yo, me gusta aclarar eso, todo un encadenamiento que hace que, creo que es lo más rico que sí. puede llegar a pasar, que es el famoso entramado productivo. Cómo eso se empieza a acoplar y se empieza a entramar, y cómo Elena hace uso de esa harina, la elabora, hace pan, y incluso se inserta dentro de un espacio de comercialización que es de feria, que está autogestionado, que está construido, digamos, con la comunidad.
Bien.
Entonces, bueno, me gustó ya muchísimo
suena,
el caso.
Sí,
me gustó muchísimo el caso. Yo así sí. como que le hice una presentación espectacular. Y ahora le decimos buen día, Elena, si nos estás escuchando.
Hola, buen día.
Bueno. Hola Elena, buen día. De este lado te saludamos. Mi nombre es Mariana, está Pablo que recién te daba la bienvenida y Facundo Baraybar.
Hola, buen día. Hola.
Buen día Elena, ¿cómo estás vos? Bueno, vamos a decir que Elena está recién recibida.
Bien, mejor todavía.
Recién recibida, terminó su tesis hace muy poco.
Sí.
Hizo una tesis con nosotros, digamos en el INTA, de ahí digamos la conocemos. Una persona muy, muy comprometida que justamente hizo una tesis dedicada con un enfoque a lo que es los sistemas de producción periurbano, su adaptación, digamos, a lo que vendría a ser técnicas agroecológicas, algo así. No vamos a contar de tu tesis, Elena, sino vamos a contar el caso de...
Podemos ir por las ramas.
No, sí. Hoy vamos al
vamos por las espigas
sí,
hoy.
Vamos por las espigas.
Sí, tal cual.
Bueno, Elena, contanos un poquito en términos descriptivos cómo es esta experiencia que Pablo trataba de sintetizar en la localidad de Trenquelauquen.
Bueno, sí, hizo una gran presentación. Yo en este momento estoy produciendo panificados distintos con harina que es esta, producida acá en Trenquelauquen, que es una producción orgánica, y tanto la producción como la molienda se realizan acá, en la ciudad. Entonces por eso me pareció interesante usar ese producto. Pero además, todo el campo y todo, lo que se llama Fincas del Paraíso, la como la empresa, pequeña empresa, comenzó como esto que decía Pablo, en la zona periurbana, un proyecto de producción orgánica, y era muy variada, tenía producción hortícola, producción extensiva de granos, uh-huh, animales, y se hacía, bueno, rotaciones, y entre ellas, bueno, producción de trigo. Yo conozco bastante ahí de cerca el lugar, trabajé ahí, y luego comencé a utilizar esa harina para la producción de panes, que es lo que hoy realizo. Ahora solo utilizo sus productos. También, bueno, como decía Pablo, comercializo los panes en una feria que fue formada un poco también por esta por esta producción hortícola que había en Trenque, que era muy grande, que era producción orgánica también, por supuesto, y comenzamos a tratar de tener un espacio donde comercializarlos. Entonces nos empezamos a organizar entre personas que teníamos relación con la producción hortícola, con la huerta, con la producción de compost y de distintas tierras, y formamos esta feria. Yo cuando dejé de comercializar verdura, quise seguir participando de la feria porque es un espacio muy interesante, que en un momento fue un poco más de crítica, y siempre apuntando a la agroecología y a las producciones locales. Esto es como mucho resumen.
Bueno, entonces va la pregunta obligada. ¿Por qué te dio curiosidad o por qué te metiste justamente con el trigo, que es como un emblema de la semilla y que tiene que ver con producciones donde está todo el agronegocio metido? O sea, ¿por qué te inclinaste por emprender con el trigo?
Por varias cosas. En principio fue porque yo estaba muy, muy cercana a la producción. En el lugar donde, ahí en el campo donde trabajaba, producíamos trigo, y empecé a conocer mucho más de su producción.
Sí, procesamiento.
Todo, la siembra, claro. Todo. Uh-huh.
Te empezás a enamorar del producto.
Eso era algo que era nuevo para mí. Perdón, ¿cómo?
Te empezás a enamorar del producto, digo.
Sí, eso sí, muy fácil. Y quise seguir participando de la feria también, por uh-huh, otro lado. Claro. Bueno, la feria era un espacio interesante. Entonces, uní esas dos cosas. Yo no seguía trabajando ahí, pero quería también seguir en contacto y participando de la feria. Y me gustaba mucho hacer paneos panificados, amasar la levadura, la parte química también de ese proceso. Lo hacía en mi casa de manera... para mí. Entonces empecé a hacerlo para la feria, para seguir también participando ahí. Y después se transformó en un trabajo, no sé, como un medio de sustento bastante grande para mi vida.
Y fíjate vos, Elena, que recién con Mariana estábamos afuera en el estudio y Mariana me hacía algunas preguntas, ¿no? Yo no sé si es que me estaba, digamos, probando algo. Si me estaba me estaba
un
evaluando.
Control de calidad.
No, pongamos la situación, digamos, porque sí, a mí me interesa tanto el caso. Alguien hace pan orgánico. Bueno, compra la harina. Sabemos que hoy en el mercado hay harinas orgánicas. Uh-huh. Compra la harina orgánica, pero no se sabe de dónde viene esa harina. Uh-huh. O sea, tiene que ver con los sistemas locales de alimento. Sí. A mí me interesa, digamos... Creo que es muy importante empezar a localizar los sistemas de producción y buscar estos tipos de entramados. Un caso muy interesante porque vos no estás haciendo pan con cualquier harina. Sabés que es la harina de una producción local. Sí. Pero además, eso está interconectado con, que Elena me contaba, personas que, con un centro de formación, que es el de la UTN, si uh-huh, no me equivoco, Elena... que está con la formación en la tecnicatura en agroecología. Ajá, ¿no? O sea, como claro, que va todo encadenado localmente, digamos, hay una experiencia de cómo no solamente han podido producir trigo orgánico y certificado, uh-huh. sino yo creo que le daría el plus de agroecológico también, ¿no? No solamente tiene uh-huh. ese sellito de orgánico que cumple con toda una normativa, sino también tiene este plus de local, agroecológico, social responsable, ¿no? Le podríamos ver tantas cosas, ¿no? Pero bueno, Elena, capaz que nos puede contar un poquito acerca de ese entramado, cómo es con el centro de formación en la Tecnicatura Agroecológica, que es, creo que es la UTN, ¿no, Elena?
Ahora en este momento ya no forman parte de la UTN, o sea, es independiente la formación.
Sí.
Es una diplomatura.
Una diplomatura, perdón.
Como un proyecto de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional. Por ahí, como que en Trenquelauquen hubo un movimiento, por decirlo de un modo, muy grande en formación de propuestas que no utilizaran agroquímicos. Uh-huh. Entre esas fue la agroecología. Este proyecto de Fincas del Paraíso fue una experiencia muy grande, así de concreta, de producción sin agroquímicos, muy grande, que fue utilizada mucho en la diplomatura, para de visitas, de invitaciones para dar la experiencia, contar, porque se estaba sosteniendo en el tiempo, era algo que parecía un mito producir sin agroquímicos, como, bueno, no se puede, y ahí había una experiencia de que hacía varios años que sí, entonces, por eso fue bastante importante. Y después la diplomatura creció para un montón de lugares, la diplomatura a nivel nacional se maneja, que es un espacio que de formación muy bueno, que también surge en relación a la prohibición del uso de agroquímicos en el periurbano de la ciudad. Surge como posibilidad o como propuesta para la formación de productores o productoras que tuvieran campo en esa zona y quisieran aprender sobre otros modos. Pero después se abrió, es abierto a toda la comunidad y no es necesario tener formación previa, ningún grado, digamos, para poder cursarla, para hacerla. Uh-huh. En este momento se hace de manera virtual nada más, creo que luego de la pandemia. Es de formación virtual y tiene salidas como giras agroecológicas, le llaman, y van visitando experiencias.
Uh-huh. Ahora, Elena, supongo esto que estás contando es la parte de siembra. De siembra, cosecha, digamos, tenemos ya el grano de trigo. ¿Qué sigue después? Sí. ¿Cómo empiezan a articular? Porque, bueno, hasta acá pienso en pequeños chacareros que podrían tener algunas hectáreas destinadas a este tipo de sistema productivo. Pero en tu caso, vos fuiste más allá y vamos a la molienda. ¿Y ahí cómo articulaste con los molinos o con quien se encarga de transformarla en harina al grano?
No sé si comprendí mal, pero yo no me encargo de eso. Uh-huh. Yo no formo parte, digamos,
sí,
del
sí,
proceso
sí,
de sabemos. Elaboración de la harina. Ahora, sí. En este momento.
Pero estás involucrada, conoces a las personas, conoces el procedimiento, sí, sí. Porque es local, digamos, a eso nos referimos.
Sí, eso sí. Y antes de tener esta conversación hablé con las personas porque por algo que estoy pasando ahora que yo no conociera, alguna actualización, así que ya tengo información.
Y te permitieron decir el nombre de la harina, sí.
Sí, también. Y también tengo el dato de dónde se puede encontrar en Santa Rosa también.
Perfecto.
Los granos de trigo ya cosechados, uh-huh. Se almacenan en tirobolsas, y con un molino, en un principio fue un solo molino, a piedra, hecho de manera artesanal también por un artesano del sur, pero no me acuerdo, era de la Patagonia, como el Bolsón o por esa zona, que fabricaba, y empezaron a hacer pruebas de cómo funcionaba y qué distintos tipos de harina podían salir de ese molino, y pudieron hacer tres tipos de harina con esa molienda que es a piedra. La primera molienda es gruesa, que tiene como lo que se conoce siempre como el salvado de las harinas. En realidad, bueno, el grano molido entero, y luego hay distintos tamizados con distintas mallas que generan distintos tipos de harina, por eso ahora tienen una variedad de tres harinas distintas que ofrecen, más fina, más gruesa. Y luego de ahí se embolsa y se comercializa, y comercializan gran larga distancia también, no sé cómo se dice cuando
hay así. Sí, a otros puntos de venta más distantes. Sí.
Pero también de manera local puede ser por kilo, como se conoce la comercialización de harina normalmente.
Ahora, Elena, a ver si entiendo bien. ¿Ustedes le venden el trigo al molino, o el molino la procesa y se las devuelve hecha harina?
Es, claro, es el mismo productor que hace el trigo orgánico, tiene molinos.
Ahí
estamos. O sea, han industrializado su producción.
A eso voy.
Y Elena es una consumidora de esa harina que fabrica el pan y lo lleva a la feria, como otros podrían comprar la misma harina y hacer. Pero el plus de Elena es que ella estuvo involucrada en este proceso productivo, digamos, ¿no? Entonces, como que tenemos la facilidad con Elena de poder que nos pueda describir cómo es todo ese entramado.
Claro, el detrás de escena, sí. Ahí va.
Y esto, pregunto, Elena, Pablo, ¿por qué, por ejemplo, emprendimientos de este tipo no se extienden, suponete, al campo grosso, digamos, ¿no? Que
es queda
en el perurbano. Digo, porque tiene,
buena
no,
pregunta,
no sé si
bueno.
tiene que ver con... No, porque por ahí capaz que tiene que ver con el uso, suponete, de agroquímicos o formas de producción que sí se permiten en un campo... y que no en la ciudad. No sé si tiene que ver con eso, pero pregunto en todo caso por qué experiencias así, que cuando te las cuentan suenan buenísimas, parece como respetar un poco más todo, no solo la producción, sino también el elemento en donde se produce, como es la tierra. Sí. Entonces, si, che, bueno, está buenísimo, pero ¿por qué queda reducido? Elena contaba un poco, esto empezó a partir de la prohibición de tirar agroquímicos en el periurbano,
claro.
Digamos, ¿no? Bueno, digo, ¿por qué no va al campo? ¿Cuál es la explicación técnica, si quieren?
Yo, antes que hable Elena, digamos, mi posición es que es política. O sea, todo tiene que ver con el tema de la política. Uh-huh. Política, me refiero al instrumento, ¿no? O sea, política pública.
Sí.
Si vos dirigís la política pública a incentivar, a facilitar que el campo sea un medio donde se hace agricultura de minería para exportar, entonces, bueno, van a venir... ¿no? Y no facilitas o no le das ventaja a los que son más pequeños, le das ventaja a los que son más grandes, etcétera, etcétera. Pasa que lo que nos pasó, ¿no? Que tenemos, digamos, maquinaria cada vez más grande, todo controlado satelitalmente, que es un proceso de producción casi como si fuera minería, donde la idea es extraer un producto, ponerlo, llevarlo al puerto y exportarlo como un commodity, ¿no? Cosa bueno, y nosotros no jugamos ningún rol, digamos, la población es como que eso le pasa por arriba. Entonces, me parece que el modelo que estamos presentando con la ayuda de Elena es un poco eso, es el modelo ideal, obviamente que los ideales no existen, pero son modelos muy interesantes para replicar y conectarlo con tu pregunta, Facundo. ¿Cómo se puede hacer política alentando este tipo de modelos de producción de alimentos, ¿no? No sé qué, vos, no sé si compartís, Elena, ya estás más cerca de la experiencia.
Sí, comparto eso que decís, y también pensé cuando hacía la pregunta, es una respuesta muy difícil, no sé si hay algo muy concreto o una sola respuesta a eso, porque es la gran pregunta que nos hacemos, que pensamos que se puede producir de otro modo, ¿por qué no sucede a más gran escala? Y hay obviamente un montón de tramas, un montón de negocios y limitaciones, y por ahí capaz que las personas que por ahí, por ejemplo, en este caso, Fincas del Paraíso, había como una firmeza en la producción en agroquímicos, era lo único que no se negocia es usar agroquímicos. Pero después tenés que también por ahí afrontar otras situaciones que se van presentando de cómo lo vas resolviendo.
Sí.
Fácil, por ahí yo lo cuento y ahora parece que es un lugar hermoso y precioso, pero bueno, hubo un montón de situaciones que no estaban tan buenas y capaz que no quieren pasar por esas situaciones. Y hay capaz también, esto es importante, el financiamiento de toda esta producción, por ahí ayuda a tener un poco más de estabilidad, es a través de un fideicomiso, es que entonces entiendo, yo no me voy a meter en ese tema porque no es para nada mi tema, pero han podido sostener una estabilidad para poder seguir produciendo gracias a eso, que quizá en otras producciones eso no sé, es un tema, o por lo menos también con lo que trabajamos en la tesis con Pablo, fue uno de los temas que más salían, que no perder la estabilidad económica al arriesgarte a producir sin agroquímicos, ¿qué pasa si me sale mal? Claro. Eso en lo individual, después hay decisiones políticas nacionales que también afectan, por supuesto.
Sí, como que es todo un complejo de cosas que no es una decisión. Yo creo que quienes nos están escuchando, cada vez hay mayor sensibilidad de la población y mayor apoyo a este tipo de emprendimientos. Todos quieren consumir productos, entre comillas, más sanos, más locales.
Sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes.
Sí, y apoyar, digamos, movidas que son locales. Yo creo que ahí está buena la cosa. Pero obviamente no es lo único, o sea, no solamente es alentar el consumo de alimentos saludables, también es alentar este involucramiento de la población, por eso justamente nosotros estamos metidos en este embrollo de Campo y Ciudad, alentar el involucramiento de la población en todo este entramado productivo, ¿no? Conocer de dónde viene, cosa que a veces yo no quiero idealizar las Europas, ¿no? Pero cosas que se daban ya hace muchos años atrás en países europeos, que tenía que ver con esto de, ¿no? Es decir, bueno, ponían un plato en la mesa y sabían que ese pollo que habían puesto al horno, sabían que era el pollo que había comido tal cosa, que venía así, que lo habían faenado en tal lugar, ¿no? Que entonces, claro.
Y finalmente, tratándose de comida, lo que uno pretende, que es saber que me meto adentro, claro, básicamente.
Exactamente.
¿No?
Pero además, no solamente eso, por un acto egoísta, saber que me meto adentro, pero sino saber que uno con su consumo está dinamizando, digamos, el resto del entramado social, que me parece que es la clave, ¿no?
Elena, y vos como feriante, ¿qué notás en quienes te compran los panes que vos producís? Digamos, ¿hay comprensión real de todo este proceso? ¿Se come por sabor? ¿Se come hasta por moda, te podría decir, de lo agroecológico? ¿Cómo notás vos que es el consumo de este tipo de productos?
La mayoría del público de la feria busca que sea orgánico, busca la producción orgánica. Ya hace tantos años que está la feria que eso ya se conoce, que ahí se encuentran cosas orgánicas y se acercan. Eso es principal. Después, a veces también puede ser por el precio, porque a veces como producción local tiene menos cadena de comercialización y los precios a veces son más accesibles. Y hay en Trenquelauquen hay una no sé, por política y también una actitud, ya una costumbre medio cultural de la vida sustentable, por decirlo de un modo. Acá hay un centro grande de tratamiento de residuos sólidos, reciclables, y siempre hay está unida la feria con, por ejemplo, llevarte los reciclables, intercambiarlos por tierra para la huerta, por compost. Entonces mucha gente se acerca también para eso y bueno, consumen cosas de la feria. Cuando hay verdura es cuando más gente se acerca, como buscando productos que sean locales y que también le hagan como acordar a esa producción de quinta que les recuerda, no sé, quizá sus abuelos produciendo las quintas, esos sabores que por ahí no encuentran en la verdulería. Y con los panes también pasa lo mismo, como que hay esta harina, además es muy sabrosa, tiene mucho gusto porque no tiene ningún tipo de refinado, entonces también se acercan por eso, porque hay otros sabores por ahí disponibles.
Y en el circuito de comercialización local, ¿cómo están? Es decir, pensando en bromatología de la municipalidad, la despensa
del
barrio. Claro, es decir, cuesta mucho que esos dos sistemas dialoguen, digamos. ¿Hay posibilidades de pensar, por lo menos, que puedan encontrar el pan, por ejemplo, en un supermercado, en una góndola de supermercado?
¿Vos decís este pan que yo hago?
Sí, sí. Es decir, la etapa de comercialización, porque venimos hablando de toda la cadena productiva y llegamos al eslabón de la comercialización. ¿Qué tan lejos ves vos que la feria saludable pueda incorporarse al circuito de venta doméstica de Trenquelauquen, por lo menos?
Yo no la veo tan lejos porque esta feria en parte es municipal.
Uh-huh. Buenísimo.
En la organización está el municipio, el Pro Huerta de INTA y la Oficina de la Economía Social, que pertenece a producción de la feria. Y para poder participar de la feria con comestibles, primero hay que hacer un curso de manipulación de alimentos, que es esa formación, que es un par de encuentros, de módulos, que también se da en la provincia de Buenos Aires, es provincial.
Pero esperá, Elena, porque dentro de poquito se va a empezar a dar acá, en la Universidad Nacional de La Pampa.
Se va a hacer.
Sí, sí,
muy
entre bien. Agronomía y veterinaria. Mirá. Sí, es la tecnicatura que se lanzó, tiene más de 100 inscriptos ya. Sí, sí.
Claro, la tecnicatura en manipulación de alimentos.
Claro, ¿no? Sí. Sí, hicimos la nota acá con la decana de agronomía, justamente hablando de eso.
¿Ves? Pero en esos programas no me invitan, ¿ves?
¿Te das cuenta? Bueno.
Que podemos hablar de todos los temas.
No, pero bueno, fíjense, yo creo que nos vamos dando cuenta entre todos y entre todas que el exquisito entramado que encontramos acá, ¿no? No solamente una cuestión formativa por el lado de la diplomatura en ecología, sino también toda la extensión que se ha hecho en Trenquelauquen.
Se llama así, Tecnicatura en Gestión y Tecnología de Alimentos.
Perfecto, para los que escuchan y están interesados.
Claro, ¿no? De la ULPAN. Sí. Son 3 años.
Sí, y fíjense cómo en este caso Trenquelauquen tiene un modelo re interesante que seguramente se podrá mejorar muchísimo, pero realmente vale la pena traerlo porque todos quienes conocen un poco de Trenquelauquen, sabe que hubo una gestión municipal que se encargó de sostenidamente ir inculcando en la población ciertos valores que tienen que ver con el tema de residuos. Bueno, eso generó un impacto. Pero también esto que es formación puntual. Es decir, bueno, qué bueno que está, que esté involucrado el municipio sosteniendo un espacio, pero además asegurándole calidad a ese espacio, formando a las personas para que manipulen los alimentos y dándole seguridad a quienes consumen. A mí me parece que el ejemplo está muy bueno. No, seguramente debe haber algunos puntos flacos, ¿no? Pero me parece que no vale la pena traerlos porque está bueno poner en valor todo este entramado. Y como Elena, que yo la felicito porque yo admiro a Elena, lo voy a decir. Porque realmente, ustedes saben, lo trabajadora que es Elena, o sea, toda la energía que le ha puesto a la tesis, yo diga, es increíble porque tenía muchísimo tiempo y muy buena calidad de trabajo para estudiar, escribir, presentar todos los trabajos y al mismo tiempo estaba trabajando, fabricando, digamos, elaborando pan para vender en la feria. Así que me pareció
un caso, sacrificado. Sí.
Así que bueno, me enamoré de Elena.
Momento de tirar flores. Bueno, yo también puedo decir que tuve una gran dirección de té.
Bueno, gracias. No es de aún. Bueno, pero bueno, gracias por estar acá con nosotros y con nosotras y compartir esta experiencia que es, de alguna manera, a través de la radio, seguramente todos están imaginando este entramado que a mí me parece que realmente vale la pena empezar a ir. ¿Cómo lo podemos dinamizar? ¿Cómo podemos empezar a articularlo?
Inclusive no todo tiene que ser en un mismo actor, pueden ser varios actores colaborando en una misma cadena productiva.
Ojalá, ¿sí? Ojalá alguien escuche, sí, por Dios, sí, el tema colaborar, ¿no? Sí. Lo que vos decías, la universidad, que hoy es tan fuerte, que tiene esta tecnicatura, bueno, pero tendrá que acoplarse con el municipio y con su espacio ferial, y tendrá que estar ahí también el SENASA, nosotros el INTA.
Elena, ¿no? lo que por ahí no te preguntamos al inicio, la explotación de la que estás hablando, ¿de cuántas hectáreas hablamos? Más o menos para tener una idea.
La que está en la zona periurbana es de 50 hectáreas.
¿Las 50 son de trigo directo?
No, van rotando porque justamente la producción agroecológica u orgánica se basa bastante en que haya diversidad y rotación. Si fuera solo trigo, quizás empezaría a haber bastantes problemas porque sería un monocultivo. Todos los años se hace trigo en el mismo lugar. Entonces hay rotación hasta con animales también. Hay como es pastoreo rotativo, entonces van cambiando los lotes. Bien. Y a su vez se han agrandado hacia otros campos que no están en zona de exclusión, pero sí tienen la misma forma, las mismas técnicas o el mismo tipo de manejo.
Bien. Para quien se haya quedado enganchado del otro lado, enganchada del otro lado, ¿dónde podemos conocer más de esta experiencia o conectarte o vincularnos para saber?
Hacia la feria o los panes que yo hago con esta harina, por Instagram, que se llama Espiga Pan Orgánico, la página de lo que yo hago, y a su vez hay un Instagram que es de la feria, donde hay información y los horarios y las cosas que van cambiando, que se llama Ecofines Feria, porque la feria se llama Ecofines.
Ecofines Feria, bien, perfecto.
Sí. Perfecto, genial.
Redondeamos con Elena, ¿te
sí,
parece?
Sí, yo cuando vi la hora quería redondear.
Vos quedaste enamorado, se te fue todo.
No, porque bueno, con Elena seguimos trabajando. Vamos a contar este famoso entramado. Elena, además de ser tesista, hoy estamos tratando de armar un encuentro, ¿no? Que tiene que ver con el abordaje de territorios perurbanos, buscando este tipo de cuestiones, dinamizar. Así que Elena, además de rendir su tesis de manera excelente, además está colaborando con nosotros con el INTA, tratando de armar este espacio de encuentro. Así que una genia, Elena, total.
Bueno, gracias, Elena, por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, y bueno, cuando ya estén más avanzados en este encuentro que quieren hacer, ojalá te podamos tener acá, sentada en nuestros estudios.
Ojalá.
Ay, ojalá, me gustaría.
Sí. Seguro que sí. Bueno, un abrazo, Elena.
Un abrazo para ustedes también.
Un abrazo.
Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Bueno, Pablo, redondeamos entonces
la
primera columna de marzo.
Sí, pero te digo más, justo estaba pensando de que esto que queremos alentar a la población y que se involucre, muy probablemente dentro de 15 días vamos a tener un programa hablando de residuos.
Bien.
Y vamos a traer al estudio unas lombrices, que vamos a ver quién se las lleva, ¿eh? Se la pueden llevar ustedes, podemos traer
lombrices
varias.
Lombrices composteras, digamos.
Si pide la gente, traemos varios bolsitas con lombrices.
Sí.
Y no sé cómo harán ustedes, el que primero llega se la lleva.
Dale.
¿Te parece buena la propuesta?
Sí.
¿No?
Pobre lombriz, me la imagino estirada, ¿viste? De cada lado.
Involucramiento directo, ¿eh?
Porque aparte, viste que la lombriz le cortaba un pedacito y se regenera.
Sí, bueno, pero justo se me ocurrió porque Elena hablaba de todo esto de lo que pasa entre el clavo, que el tema de los residuos, y cómo esto hizo que la población se involucrara. Un tema que en Santa Rosa se trabajó muchísimo, el tema de la lombricultura, pero. Viste que son esos...
Que hay que sostenerlas en el tiempo.
Hay que sostenerlo, por favor.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta primera columna del mes de marzo. Te esperamos en 15 días más.
Bueno.
Abrazo.
Abrazo.